mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos al Espejo de COPE Zamora. Es viernes y es 2 de febrero, jornada de la vida consagrada, festividad de la presentación del Señor en el templo y día para poner la atención en las personas que consagran su vida al Señor. Con este motivo, el obispo de Zamora va a presidir hoy una Eucaristía en la Iglesia de la Horta, en Zamora. Posteriormente habrá un tiempo de encuentro en el que van a participar religiosos y religiosas y también miembros de institutos seculares de la diócesis con aquellos fieles que acompañen en la celebración. Este será uno de los temas que vamos a abordar hoy en El Espejo. También hablaremos de cómo van a celebrar la fiesta de las Candelas, muy popular en Zamora, pero sobre todo en muchos pueblos de la diócesis. Concretamente lo van a celebrar en la Cofradía de la Concha. Y los protagonistas de este día serán los niños. Así que es una jornada, la de hoy, cargadita de actividad en nuestra iglesia más cercana, en la iglesia de Zamora. Y bueno, déjennos que también hablemos de vez en cuando de lo nuestro, de la comunicación. Y es que me voy a ir con unos cuantos delegados de medios de comunicación y de otras personas que, como yo, trabajan en el ámbito de la comunicación institucional en la iglesia, la semana que viene a Murcia. Nos vamos a encontrar para aprender, para reciclarnos y, bueno, para compartir nuestras experiencias. Una de nuestras compañeras, una compañera mía, nos tendrá también que atender al teléfono y nos explicará en qué va a consistir este encuentro de 3 días organizado por la Conferencia Episcopal en Murcia. Todo esto les espera en El Espejo. Comenzamos. Saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Los delegados de medios de comunicación se van a reunir en Murcia del 5 al 7 de febrero. Los que son delegados de medios de comunicación o los que trabajan en las oficinas de prensa y en las delegaciones de comunicación de los distintos obispados de España. Aquí una servidora asistirá y se encontrará con la invitada que tenemos hoy al otro lado del teléfono. Desde Coria, Cáceres, nos habla la delegada de medios, Lorena Jorna. ¿Qué tal, compañera? Buenos días.
Hola, muy buenos días a Vicky y a todos los compañeros zamoranos que nos escuchan en esta mañana tan bonita. Y saludos desde Cáceres hasta la bella Zamora.
Muchas gracias por ese pedazo de bienvenida, Lorena. ¿Ya tienes preparada la maleta?
Pues no, todavía no, la verdad. Porque bueno, lo más importante es reunirnos, encontrarnos con los compañeros, pero sí que sabemos que nos espera buen tiempo, que nuestra compañera María de Cartagena nos ha preparado pues un programa muy intenso de actividades y todo, sobre todo buen tiempo, que para los que estamos en otras latitudes se agradece.
Ayúdame a explicarle a nuestros oyentes para qué nos reunimos las personas que trabajamos en el ámbito de comunicación en la iglesia. Es verdad que la Conferencia Episcopal organiza una vez al año encuentros sectoriales desde los distintos ámbitos de trabajo de la iglesia. ¿Los de comunicación qué hacemos? ¿Para qué nos reunimos?
Bueno, yo creo que lo importante en cualquier sector que se esté es actualizarse, ¿no? Esto lo saben bien nuestros oyentes, sean del sector que sean, ya sea la educación, puede ser un sector, bueno, pues parecido a la política, o incluso también, pues, personas que trabajen en el ámbito civil, abogados, empresarios. El mundo está constantemente cambiando y esto lo sabemos muy bien las personas que trabajamos en comunicación, porque si pensamos en la forma de comunicar antiguamente, sentados en una hoguera, de tú a tú, a través de cuentos e historias, pues la película ha cambiado mucho porque seguimos trabajando con historias, seguimos contando cosas importantes, seguimos contando lo que pasa en el día a día, pero los medios técnicos sí que han ido evolucionando, ¿no? Desde la imprenta de Gutenberg hasta hoy en día los últimos TikTok o los tweets, que son lo último de lo último en redes sociales, pues todo va evolucionando. Y lo que hacemos estos delegados de medios de toda España es, unidos o bajo la propuesta del Papa Francisco, que cada año nos escribe a todos los que trabajamos en medios de comunicación un mensaje con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, pues reflexionar precisamente sobre esos cambios, esa evolución para adaptarnos a los nuevos tiempos sin perder la esencia del Evangelio y cómo comunicarla mejor a través de los medios.
En Coria, Cáceres, ¿cómo comunicas? ¿Dónde intentas colocar el acento para hacer llegar a todos los fieles? Es lo más importante, ¿no? Que es el mensaje que tenemos en las manos. ¿Dónde colocas tú el acento? ¿Dónde está lo importante, Lorena?
Bueno, yo creo que lo importante a veces es diversificar, es decir, no podemos quedarnos solo en un único medio. La radio es maravillosa, nos acompaña cuando viajamos, nos acompaña cuando nos levantamos, cuando llevamos a nuestros hijos al colegio, pero también es importante estar en la prensa escrita, que está en la calle cuando nos tomamos un café, pero también es importante estar en el teléfono móvil de la persona que tenemos sentada al lado, por eso potenciamos el WhatsApp, las listas de difusión, las redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, y también en nuestro canal de YouTube, porque el audiovisual, lo que se puede contar con una imagen, a veces, aunque sea nuestra contra, pues quitamos, ¿no? A veces las palabras porque las imágenes tienen mucha fuerza. Entonces lo importante yo creo que es diversificar esa comunicación, sin perder, como digo, que el centro de toda la comunicación tiene que ser la persona y el evangelio. Yo creo que son dos claves ahí, es decir, todas las comunicaciones que hacemos pueden variar en el formato, en cómo lo estamos comprando, en ese sentido, cuando decimos muchos periodistas, te compro esta historia, ¿no? Pues nosotros las vendemos, ¿no? Pues da igual cómo vendamos la historia, lo importante es que haya una buena historia que contar, que haya una persona detrás, que haya un mensaje plenamente evangélico, y ese es el esfuerzo que hacemos, ¿no? Conocer a los periodistas que trabajan en nuestro entorno, facilitarles el trabajo, conocer también a nuestros diocesanos, tenemos un semanario donde también contamos las historias. Y bueno, ahora, por ejemplo, te puedo contar una anécdota en un programa como el vuestro, del Espejo Diocesano. Nosotros estamos ahora pues con una sección contando historias de un capellán de hospital, ¿no? Porque al final pues se acerca ahora dentro de muy poquito la jornada del enfermo, y yo creo que cuando estamos pachuchitos pues siempre viene bien tener cerca pues a un sacerdote, un capellán que nos acerca la palabra de Dios, el Evangelio y también la Eucaristía.
Lorena, del programa que nos tienen organizados para este encuentro, que se va a celebrar de manera excepcional en Murcia, porque es año jubilar en Caravaca de la Cruz, ¿qué destacarías? ¿Qué es lo que más te apetece?
Bueno, pues vamos a barrer para casa. A mí me
lo que vas a decir.
¿Qué voy a decir?
Lo de Espósito.
Bueno, pues va a intervenir Ángel Espósito. Fíjate, no pensaba yo que ibas a acertar. Es coordinador de informativos de esta casa, de la cadena COPE, presentador de La Linterna. Va a hablarnos sobre comunicar en las periferias. Ángel tiene un carisma muy especial.
Bueno, es
y es
que
una
él
persona
lo hace genial.
Que ha estado en muchos conflictos, sí, en zonas de guerra. A mí me impresionó mucho y experiencias que ha contado él, ¿no? Del mundo de la migración, de los migrantes. Yo creo que lo que decía, ¿no? Al final, las historias que nos llegan y que nos mueven un poquito el corazón son las que nos trastocan un poco nuestros cimientos, ¿no? De nuestro día a día. Y Ángel, pues tiene este Ángel, podríamos decir, valga la redundancia, y es capaz de contarlo muy bien a través de la radio. Y bueno, pues especialmente como es el año jubilar en Caravaca de la Cruz, pues estaremos también en esa misa del peregrino en la Real Basílica de la Veracruz, que ya en 2017 los delegados tuvimos la suerte de estar allí, y bueno, pues repetimos y lo hacemos con mucha ilusión, pues para estar allí cerquita, pues de esta forma también de vivir nuestra fe.
Pues nada, que sepan nuestros oyentes que nos vamos a Murcia del día 5 al 7 de febrero, y en estos tres días se abordará el tema que ha propuesto el Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, una comunicación plenamente humana. De allí traeremos también algún testimonio, seguramente alguna entrevista que será interesante. Nos vemos en Murcia, Lorena.
Un abrazo grande y para ti y para todos tus oyentes, y desde luego que disfruten de un gran fin de semana y que crecen mucho por nosotros los comunicadores, que en este mundo tan cambiante, digital y sobre todo pues en este siglo XXI que todo va tan rápido, tenemos un gran reto por delante.
Tenemos que rezar, efectivamente. Un abrazo. Adiós, Lorena.
Adiós.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy es día 2 y se celebra la fiesta de la presentación del Señor en el templo y también Nuestra Señora de la Candelaria, o popularmente conocido como Las Candelas. Lo van a celebrar de una manera muy especial y muy colorida y distinta. Es una novedad en la cofradía de la Virgen de la Concha. Hemos invitado a la presidenta para que nos explique qué les ha movido para tomar esta iniciativa. Belén Panero, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué vais a hacer en la jornada de hoy, esta tarde?
Pues celebrar, en un principio, como todos los años, la festividad de las candelas, pero este año dando protagonismo al que lo tiene realmente, que es al niño. Entonces, todos los años la Cofradía de la Concha celebraba el Día de las Candelas con una misa, con una Eucaristía. Y este año, como novedad, pues pensamos en invitar a los niños y que fueran ellos los verdaderos protagonistas, y sacando al niño de la concha, que es el protagonista también de este día.
Sacando al niño de la concha.
Por primera vez, solo.
Claro.
Otra vez se ha ido solo, escapado, pero esta vez solo, con permiso de su madre.
¿Qué motivación hay detrás de todo esto, de darle el protagonismo a los niños?
Pues crear cantera. La verdad que los niños yo creo que es el futuro y esta cofradía sí que tiene muchos niños, pero queremos tirar de ellos y que quieran estar en la cofradía y que quieran participar, que es lo importante realmente de una cofradía, que esté viva.
¿En qué se traduce lo de esta tarde? O sea, ¿va a haber una Eucaristía, luego el niño el solo, como decimos?
El niño, sí. Los niños están citados en la iglesia de San Juan. Invito a todos los niños que vayan. Están citados en la iglesia de San Juan a las 6 de la tarde, 6 menos 10 o así. Entonces se encenderán las velas y se hará la bendición de las velas dentro del templo de San Juan. En la misma puerta, gracias a la colaboración del grupo de coros y danzas de Doña Urraca, bailarán al niño.
Qué bonito.
Un baile que hay, sí, especial del Día de las Candelas. Bailan al niño y luego los propios niños cargarán las andas en procesión de San Juan a San Vicente.
Eso tiene su peligro, ¿eh, Belén?
Bueno, ya estamos ahí. Tenemos experiencia, sí. Luego tenemos también el jefe de paso, de andas, de los mayores. También nos va a acompañar el segundo jefe. O sea que, bueno, yo creo que más o menos lo intentaremos.
Puede salir bien, ¿no?
Puede salir muy bien. Va a salir estupendamente. Todo será que todos los niños quieran cargar con el niño. Entonces, a ver qué turnos hacemos, porque los niños que participen y que sean partícipes todos.
¿Tienen que ser niños miembros de la cofradía? ¿Pueden asistir todos los niños de Zamora?
Pueden asistir todos los niños de Zamora. Los que sí le hemos dicho que los niños de la cofradía que lleven sus medallas, evidentemente, pero está abierto, por supuesto, que a todos los niños. En la misma puerta de San Vicente, el grupo también de coros y danzas van a bailar el baile de los palos, uh-huh, que también es típico del Día de las Candelas, dicen.
Ah, mira, eso no lo sabía yo.
Y luego en el ofertorio también bailarán y harán la ofrenda de las palomas.
¿Tendréis la Eucaristía?
Los niños en la iglesia de San Vicente, sí.
¿En la iglesia de San Vicente?
Con la Virgen de la Concha, de adelante.
Supongo que preside Miguel Ángel Hernández
nuestro párroco y capellán.
Y el capellán de la cofradía, efectivamente. Háblanos de la cofradía, Belén, ¿de qué salud goza? Que llevas ahí un tiempo ya llevando las riendas.
Bueno, llevo poquito, pero bueno, desde el mes de julio. Pues tiene mucho trabajo, la verdad que una cosa es verlo desde fuera o estar en un equipo directivo como yo estaba con Ricardo, pero una vez que tomas las riendas es una cofradía que tiene muchísimo trabajo, es muy bonita, pero muy trabajosa.
¿Cómo lo compaginas con tus cosas, con tu día a día?
Uf,
sí. ¿De dónde te viene? Porque esto te supone un sacrificio, ¿no?
Por compromiso, sí.
Claro.
Es un compromiso. Pues la verdad que luego también tengo un buen equipo, pero el peso de la presidencia, la verdad que hasta que no llegas ahí no lo notas, no sabes lo que es. Porque dicen delega, pero hay determinadas cosas que lo tienes que asumir tú y compensar. Bueno, luego te compensa, la verdad.
¿Cuál es el trabajo que lleva la presidencia? Eso que no esperabas tú. La presencia a lo mejor en muchos actos, no lo sé.
Claro. Luego hay muchas cofradías que te invitan a sus actos y tienes que ir, bueno, que si no ahí también puedes delegar. Luego tienes muchas reuniones de colaboración. Ahora mismo estamos ya empezando con su delegación de gobierno, con tráfico, de cara a la romería, el tema de San Marcos.
¿Ya estáis organizando todo esto?
Sí, septiembre, sí. Es que estás de continuo, pidiendo presupuestos, ahora vamos a arreglar las andas, estás de continuo trabajando.
¿Y en cuanto al número de hermanos?
Pues ahora mismo yo creo que andaban más 1.700, 1.600 y pico, número exacto tampoco te puedo decir, pero por 1.700.
Está pasando por un momento dulce la cofradía. Estuvo ahí unos años ahí como perdida, parada.
Yo creo al revés, que ha tenido en estos momentos, estamos a ver si claro, queremos hacer más hermanos, pero sí que estos últimos años hemos notado que las altas han sido muy muy bajas. Desde la pandemia para aquí se dieron mucha gente de baja,
se ha parado,
también,
¿no?
Muchos fallecidos, sí. Entonces queremos volver a retomar. Porque los años buenos de la cofradía, yo creo que fueron en el 90 y tantos, en el 2000, yo creo que fueron cuando más hermanos se crearon.
Uh-huh. Belén, pues nada, que salga bien todo esta tarde.
Invitar a todos a ir, sí.
Que vayan los niños, que va a ser una fiesta para ellos.
Para ellos y con ellos, sí.
Y con ellos se puede resultar atractivo, sí. Es un plan para toda la familia.
Por supuesto.
Desde las 6 de la tarde.
6 de la tarde.
Desde las 6 de la tarde.
Importante, después de la misa, que se soltarán las palomas en la puerta de San Vicente, daremos un chocolate con churros para todos los niños en un principio y luego para los asistentes, pero principalmente para los niños que asistan.
Si nos sobra chocolate, ya le
para
damos
los mayores.
Belén, muchas gracias por venir esta mañana. Adiós. Y ahora es el momento de escuchar a Luis Santamaría en Santo y Seña.
Hola, Vicky. Hablar aquí en Zamora de un santo para el que un grupo de antiguos alumnos reunió dinero para erigir una estatua son palabras mayores. El miércoles fue la memoria litúrgica de San Juan Bosco, un grande de la Iglesia de la Edad Contemporánea. Juan nació en 1815 en un pueblo del Piamonte italiano y tuvo una infancia dura tras la muerte de su padre cuando él tenía 2 años. Tuvo que irse fuera a estudiar y trabajar duro a la vez, y muy pronto destacó por su deseo de acercar a otros niños y jóvenes a Cristo. Pudo entrar en el seminario de Turín y fue ordenado sacerdote en 1841. Desde el principio, orientó su ministerio hacia los jóvenes más desfavorecidos de Saboya, víctimas de los efectos deshumanizadores de la Revolución Industrial. 3 años después, abrió un oratorio, siguiendo los pasos de otro gran italiano, San Felipe Neri, y lo puso bajo la protección de San Francisco de Sales. Por eso llamó Congregación Salesiana a esa nueva realidad que fundó. Después, su familia religiosa se amplió, ya que inició su rama femenina en 1872, el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, gracias al trabajo compartido con Santa María Dominica Mazzarello. San Juan Bosco murió el 31 de enero de 1888, dejando para la Iglesia y para el mundo entero un legado que continúan manteniendo vivo miles de personas que forman parte de la familia salesiana en 135 países. Su compromiso por la educación de la juventud es hoy más necesario que nunca, y todos debemos aprender de él no solo a formar ciudadanos honrados y con valores, sino también buenos cristianos. Una vez Don Bosco soñó con un barco a punto de naufragar, atacado por sus enemigos, pero guiado por el Papa entre 2 columnas que emergieron del océano. Es la Iglesia. ¿Y las columnas? La Virgen María, auxilio de los cristianos, y la Eucaristía, salvación de los creyentes. Una imagen para meditar y para vivir. Hasta el próximo viernes.
Y continuamos en COPE Zamora en nuestro programa hablando de la Jornada de la Vida Consagrada que se celebra hoy. Precisamente por este motivo hemos invitado a nuestro programa al delegado diocesano para la vida consagrada, el sacerdote Diego Romera, que nos va a explicar de qué salud goza la vida consagrada en la diócesis y qué sentido y significado tiene para la Iglesia. Buenos días, Diego.
Buenos días, Vicky. Bien, pues sí, como todos los años, pues día 2 celebramos esta jornada de la vida consagrada, que es la 28, y que, bueno, primero para hablar un poquito del lema y todo eso, ¿no? Cada año pues sale un lema que nos puede ayudar pues a reflexionar sobre la vida consagrada y el regalo que es para la Iglesia, porque es un don del Espíritu Santo. Por tanto, hay un día pues para pensar en ellos, rezar por ellos y darnos cuenta, ¿no?, del lugar que tiene la vida consagrada en nuestra vida. Entonces, este año, pues, el lema es: aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad, ¿no? Que los obispos, en la carta que siempre hacen también con este año, o esta jornada, pues lo divide como en 2. Aquí estoy, Señor, como esa presencia, ¿no?, que hacen los religiosos ante el Señor, y para hacer tu voluntad, o sea, para hacer la voluntad del Señor allí donde estén y de los que les mande, a través de los superiores, pues ahí está. Bueno, pues en nuestra diócesis pues está enriquecida con vida consagrada. Tenemos vida activa, vida contemplativa, institutos seculares también. Y bueno, como decía, es una gracia, ¿no?, un don del Espíritu a su Iglesia. Y la vida consagrada, pues en nuestra diócesis, pues ahí está. Hay pues comunidades ancianas, algunas, otras pues menos, pero ahí están, viviendo su carisma con ilusión, y tenemos pues mucha variedad de carismas. Pues hay de enseñanza, hay que se dedican a los enfermos, se dedican a la vida contemplativa, también tenemos a 13 comunidades de vida contemplativa, que luego tiene ya también su día especial, Prorantibus, pero también entra en la vida consagrada. Luego tenemos también la enseñanza, la dedicación a los niños. Bueno, pues que hay una gran variedad de carismas. Y eso, pues, bueno, pues ahí está, en nuestra diócesis.
¿Qué sentido tiene en la actualidad la vida consagrada? Consagrar la vida al Señor en una sociedad en la que todo se mide, en que es tan utilitarista, en la que si no se ven los resultados, parece que lo que uno hace no vale para nada. Estar consagrado o consagrarse al Señor, tu vida, ¿qué sentido tiene? ¿Qué aporta? ¿Qué aportan todos ellos? Que a lo mejor lo de vida activa es más fácil de entender, ¿no? Porque lo vemos. Pero, por ejemplo, la vida contemplativa, las monjas de clausura, en el caso de la diócesis de Zamora, que son todo comunidades femeninas.
Pues para alguien que tiene fe, incluso para los que no tienen fe, ¿no?, esa inutilidad, entre comillas, que estás diciendo, pues nos está diciendo que la vida no solo está hecha de hacer cosas, ¿no? Sino también se trata muchas veces de vivir, ¿no? De ser personas, de darnos cuenta el valor que tenemos, ¿no? Y ese fondo espiritual que tenemos todos, ¿no? Que tenemos un poco descuidado. Entonces la vida religiosa, vida contemplativa, también vida activa, nos llenan como un dedo al cielo, ¿no? Diciendo que no todo está aquí en la tierra, ¿no? Sino que hay otros valores superiores que ya vivimos aquí en la tierra, ¿no? Entonces lo que deseamos, pues los contemplativos, de cierta manera, la vida consagrada lo viven, ¿no? Esa unión con Dios, ese ver a Dios en todas las cosas, llevar una vida centrada, ¿no? Todo eso que a veces se añora, yo creo también, ¿no? La gente añora, ¿no? Ese trato con Dios tranquilo, contemplativo.
La calma.
Sí, la calma, el darnos cuenta de que sí, todo pasa, pero algo que nos fundamenta, que está siempre, que permanece, ¿no? Y yo creo que eso, el que quiera tener el ojo abierto y verlo, pues nos ayuda mucho.
Hace tiempo que vivimos una crisis vocacional, ¿no? También afecta a la vida consagrada, evidentemente. ¿Qué pasa? ¿Qué soluciones debemos de poner? ¿Qué retos se plantean por delante? Que no es una cuestión solo de la diócesis de Zamora, ¿no?
Bueno, una cuestión de toda la Iglesia occidental, podemos decir, ¿no? La falta de vocaciones. Pues yo creo que es la sociedad que tenemos, ¿no? Pues la falta de natalidad, el hedonismo, ¿no? El pensar solo en unos mismos, los valores espirituales pues están ahí, ¿no? Como borrados, solo importa comer, pasarlo bien, ganar para gastar, como que no hemos quedado muy tejas para abajo, ¿no? Por así decir. Y eso pues claro afecta porque los jóvenes pues están ahí, ¿no? Como un poco dormidos, diría yo, entre comillas, ¿no? No se plantean grandes cosas, sino van viviendo, ¿no? Viviendo y ya está, ¿no? Sin más planteamiento y creo que todo eso pues influye, claro, en la vida consagrada, ¿no? También esa falta de compromiso, de eso de para siempre, dedicarse a una cosa siempre y yo creo que todo es un conjunto de cosas que pues es complicado, ¿no? Uh-huh. Todo esto, porque nosotros estamos en la sociedad está así y se refleja también la vida consagrada.
Sí, hay motivos coyunturales y también estructurales, se mezclan muchas cosas. Diego, vamos a recordar que esta tarde celebramos la Eucaristía que presidirá nuestro obispo don Fernando, ¿no? En la Horta a las 7 de la tarde.
Sí, pues ahí están los religiosos, la vida consagrada, pues llamados, ¿no? Para celebrar la Eucaristía, dar gracias por su vocación. También todo es abierta para todos, los que quieran también unirse a esa acción de gracias de los religiosos, de la vida consagrada. Y bueno, será a las 7 de la tarde en la parroquia de la Horta y luego pues tendremos un poco de convivencia después de la misa, en torno a las 8 por ahí. O sea, es un día de estar juntos, de agradecer a Dios y celebrar la Eucaristía.
Y hoy también se clausura ese año jubilar extraordinario de la familia franciscana. Recordamos que en los conventos de Clarisas en nuestra diócesis, hasta el día de hoy han estado expuestos los belenes, los nacimientos, pues conmemorando ese octavo centenario del primer Belén, del nacimiento de Grecho.
Pues sí, ha sido un tiempo de gracia, ¿no? Tener, ¿no?, tantos días, ¿no?, de indulgencia plenaria, por así decir. Y bueno, era hasta el 2 de febrero, este día de la vida consagrada. Y sí, se clausura ya esta tarde, con el final de este día, lo del jubileo de ya quitar a la hermana los belenes que han estado ahí presentes. A lo mejor alguna gente se ha preguntado, bueno, que todavía el Belén por aquí. Pero bueno, así este motivo, ¿no? Celebrar esto, como has dicho muy bien, los 800 años de primer Belén que hizo San Francisco de Asís y de ahí pues empezó la tradición.
Diego, muchas gracias por haber estado con nosotros y también pues feliz jornada para ti.
Nada, muchas gracias. También pues todos invitados también a celebrar esta jornada gozándonos todos de este don, como digo, de la vida consagrada.
Llega el momento de despedir nuestro programa, no sin antes recordarte que la emergencia de Cáritas Diocesana de Zamora continúa abierta. Esa ayuda que van a enviar a Tierra Santa, donde desde Cáritas Jerusalén también se solicita ayuda a otros hermanos para poder colaborar con esas familias que están en la Franja de Gaza y que están atravesando dificultades muy graves con la guerra que ha surgido en esta zona. De esta manera finalizamos nuestro programa. Seguimos contándote lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.